Podcast.
Y se ahorcó con la guirnalda, en contra del espectáculo cotidiano.
Entrevista.
Bueno, seguimos con el programa, repetimos los teléfonos. Si se quieren comunicar, nos llaman al 4864-0489 o al 4866-1095. Bueno, Bolivia.
Bolivia.
Más que caldeado el asunto. ¿Por dónde empezamos? Esa es la pregunta.
¿Por dónde pasamos? Yo creo que es necesario, primero y principal, bueno, para los que no vienen siguiendo el programa y no saben lo que hablamos anteriores veces, métanse a orgaditos.podomatic.com. Hay varias notas de las veces que hablamos sobre Bolivia y explicamos lo que era el contexto tanto social como político y económico. Y bueno, para poder entender un poco más de la actualidad, vamos a hablar ahora con Guillermo Mamani, director del periódico Renacer. Hola, Guillermo.
Hola, sí, te escucho.
¿Qué tal? Te habla Paula. Vamos, para hacer un poco de un paneo general, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos días, a grandes rasgos, en Bolivia?
Bueno, lo que ha pasado en los últimos días en Bolivia da cuenta de una situación de violencia inusitada. Hubo una masacre en el departamento del norte, un pequeño departamento que tiene Bolivia que se llama Pando, en la frontera con Brasil, donde hubo una masacre, una matanza que todavía se está investigando y se está buscando la cantidad de personas muertas, ¿no? Porque se habla de cifras de 15 a 30 muertos, pero hay más de 100 personas desaparecidas.
Sí.
Los últimos testimonios que se tienen desde ayer, que el gobierno tomó testimonios a los sobrevivientes, dicen que inclusive estos sicarios que supuestamente fueron contratados en las zonas limítrofes de Perú y de Brasil, fueron los que interceptaron a manifestantes y mataron mujeres y niños y los tiraron directamente al río. O sea que va a ser infructuosa, va a ser una tarea difícil de llegar con los cuerpos, claro. Y bueno, en ese sentido, eso es lo que ha pasado con lo que fue la masacre de Pando este 11 de septiembre pasado.
Guillermo, una pregunta antes de que sigamos para no perder el tema. Había leído hoy por la mañana que habían detenido, no sé si tenías alguna noticia, al prefecto de Pando.
Así es, señala
Leopoldo Fernández, creo que
es Leopoldo Fernández es el prefecto de Pando, que es integrante del CONALDE. El CONALDE es una organización entre los prefectos opositores al gobierno de Evo Morales. Este prefecto sí fue detenido a las 10:30 de la mañana por efectivos del ejército. Recordemos que
es como una figura, digamos, municipal, ¿no? Administrativa municipal. El prefecto.
Es como un gobernador.
Claro,
es como un gobernador. Y bueno, fue detenido a la mañana por efectivos militares. El presidente Evo Morales se vio respaldado por sus pares en lo que fue la cumbre de ayer de Santiago. Y se podría decir que ahora tiene un poder de negociación que no tenía hace algunos días, teniendo en cuenta que los sectores opositores están más solos que nunca. Inclusive, bueno, se expulsó al embajador norteamericano de Bolivia, que era el que les daba asistencia técnica y determinados tipos de asistencia según el gobierno boliviano de Evo Morales.
Ahora, acá te quiero hacer varias preguntas.
Sí.
Primero, ¿por qué Fernández no acata el estado de sitio, razón por la cual se lo aprecia?
Porque se lo señala como el responsable, aparte de ser responsable político, se lo señala como prácticamente la persona que planificó esta matanza.
Claro.
Es el cargo que pesa sobre él, y por eso tiene el cargo, se lo acusa de genocidio, porque bueno, una manifestación donde no había violencia se interceptó camino a la plaza principal de Cobija, donde participaban campesinos, estudiantes, personas que daban el respaldo al gobierno boliviano. O sea, esta persona hizo que no llegaran a la plaza principal de Cobija y contrató estos sicarios que terminaron ejecutando o realizando una matanza que es sin precedentes. La verdad que todavía nosotros no salimos de nuestro asombro y por ahí tampoco calculamos el nivel de ferocidad y de violencia.
No, los informes que se pueden llegar a leer son terribles.
Ahora,
la verdad que terribles.
Guillermo, ¿se podía prever esta reacción tan violenta? Porque digo, a lo mejor cuando hubo enfrentamientos entre grupos opositores, obviamente no quiero valorizar la cantidad de muertos, ¿no? Pero bueno, se podrían registrar algunos hechos de violencia de otras características. ¿Se podía prever o, no digo anticipar, obviamente, ¿no? Pero que semejante reacción.
Mira, Hay una cuestión histórica puntual y muy importante que por ahí para contextualizar la situación de Bolivia. Bolivia es uno de los... yo me arriesgaría a decir que es el país de Sudamérica que a lo largo del tiempo mantuvo casi una estructura colonial en el cual el hombre blanco, descendiente de inmigrantes europeos, mantuvo el poder económico y el poder político. Los mestizos, una pequeña clase media, y los indígenas, la gran mayoría de la población, lo que serían el sector que trata de vivir como puede. Y la vida de los indígenas históricamente en Bolivia no vale nada. O sea, podían hacer lo que querían. El tema es este, se están cobrando con vidas como una forma de negociación para frenar todo el poder que había acumulado Evo Morales con este último referéndum que se realizó el 10 de agosto, por el cual la población le dio un respaldo de casi un 70%. Todos estos hechos de violencia ocurridos estos últimos días es para frenar esta serie de medidas que apuntaban por sobre todo a la propiedad de la tierra. Evo Morales había prometido en su campaña que iba a redistribuir las tierras hacia los campesinos, hacia los indígenas y hacia los sectores sociales, y es esto justamente lo que la élite que está de alguna manera encaramada en algún sector puntual como Santa Cruz de la Sierra, Beni, Pando, Tarija, que se le llama la media luna de Bolivia, es lo que quisieron impedir con toda esta matanza. Es como para decir, estamos dispuestos a todo.
A todos, ¿no?
Claro, para clarificar un poco, ¿hasta qué punto está relacionado esto con la nueva constitución? Digamos, ¿estos puntos que decís son parte de la nueva constitución o es parte de otro programa?
Sí, son partes de la nueva constitución y esto fue el último grito de ahogado porque la gente, Evo Morales había impulsado un referéndum dirimidor para que la población diga sí o no a la nueva constitución. Entonces esto es lo que quisieron evitar. Con esta serie de violencia quieren ir a la negociación y tratar de conseguir que el gobierno no llegue a esta instancia en la cual ellos se saben perdedores.
O sea, no se trata de amedrentar a la gente directamente, sino al gobierno.
Al gobierno.
Tirándole 30 cadáveres.
Es tirarle muertos y darle la... Porque los medios de comunicación en Bolivia, hay un artículo muy interesante que levantamos en la página web hoy de ASC Noticias de Santa Cruz de la Sierra. Es casi una dictadura lo que ocurre en el oriente boliviano. Y lo que se terminó de ver es cómo actúan las... O sea, hasta los mecanismos de la dictadura usaron. O sea, directamente eliminaron a las personas que las creen opositores y enemigos, ¿no?
Sí.
En ese sentido, me parece que lo ocurrido ayer fue muy importante para el gobierno boliviano. Y esperemos que ahora estos prefectos entren a negociar y por supuesto que se encuentren los responsables ideológicos y los ejecutores de esta masacre que no tiene precedentes, la verdad. Hola.
Y sí, te escuchamos. Entonces decías que digamos la problemática más grande era el tema impositivo, más que nada.
No, el tema de la tierra es la cuestión. La propiedad de la tierra, acá no solamente es una problemática de Bolivia, nosotros lo sabemos muy bien con todo lo que estuvo pasando estos últimos meses acá en nuestro país, que el tema de la tierra es vital, y no solamente por una cuestión de los gobiernos nacionales, sino por los intereses transnacionales que existen. No dejemos de olvidar que se expulsó al embajador de Estados Unidos en Bolivia, porque justamente, si bien no hay no hay una implicancia directa entre los intereses norteamericanos y Bolivia, sí tiene que ver por otra cuestión de geopolítica y por otras cuestiones de negocios, ¿no?
Sí, obviamente.
En este sentido, lo que se está queriendo evitar es esta distribución de las tierras que está impulsando el gobierno de Evo Morales. Y se están empezando a dar las primeras víctimas, las amenazas que ya hubieron de que iban a haber muertos, que no lo iban a permitir, lo están cumpliendo. Ahora, el gobierno optó por una línea blanda, o sea, no reprimir. Y esta línea blanda trae aparejado consecuencias como estas, como que el ejército no interviene, la policía no interviene, entonces ya directamente las personas que tienen las armas son las que la ejecutan. Y en cualquier momento se olfateaba que iba a pasar esto. Lo que no se olfateaba era que iba a ser a un nivel tan inusitado, tan salvaje, si se quiere, ¿no?
Guillermo, pero lo ves como una relación directa en cuanto a la decisión del gobierno boliviano a no reprimir determinadas manifestaciones, a una, digamos, me parece demasiado virulenta la reacción en un contexto de porque decíamos, ¿no?, de mano blanda, ¿no? Parece, como que parece totalmente descontextualizado en algún punto.
Podría ser, pero vos fijate que unos días antes, en Santa Cruz de la Sierra, antes de que ocurriera hasta el 11 de septiembre, estoy hablando de los primeros días de septiembre, no recuerdo muy bien si el 4 o 5 de septiembre, hubo una... esto fue como un efecto dominó. Primero fue Santa Cruz de la Sierra. ¿Vos viste que yo te decía, para ubicarnos geográficamente en la media luna, bueno, Pando, donde ocurrió en el norte, después sigue Santa Cruz un poco más al sur, después está Tarija, bien al sur, casi limítrofe con Argentina? Los días anteriores lo que ocurrió fue la toma de instituciones públicas del Estado, como si fuera acá rentas, impuestos, como si fuera que, no sé, en una provincia nuestra... el gobernador dice, bueno, vamos a desconocer al Estado y vamos a tomar las oficinas del Estado, y destruyeron todo, y lo tomaron todo. Y no hubo reacción, inclusive se daba el lujo, porque esto hay que imaginárselo acá en este país, que agarren a un militar y lo humillen, le peguen, le saquen sus armas y lo dejen moribundos por las calles. Esto no existe, digamos. Esto lo hicieron con los militares y con los policías. Eso ocurrió en Santa Cruz. El día siguiente, en la tranquila ciudad de Tarija, tenemos una corresponsal que justamente está escribiendo la nota en este momento, nunca había pasado lo que pasó, un enfrentamiento armado en un mercado campesino, donde hubo muchos heridos, una persona mutilada, pero nunca hubo un enfrentamiento entre diferentes sectores de la ciudad, ¿no? Nadie recuerda un momento donde ocurrió eso, porque una población pequeña, reducida...
¿Enfrentamiento armado, Guillermo?
Y estaban armados, sí. O sea, se estaba sembrando, lo que se quería hacer era sembrar el terror para asustar y para poder negociar y dialogar, entre comillas, ¿no?
Exactamente.
Otra, creo que es una de las últimas preguntas. Con el apoyo de UNASUR, los países de UNASUR, más lo que se puede llegar a decir, el apresamiento hoy
de Fernández.
De Fernández. ¿Realmente es una pacificación o se puede esperar una pacificación en Bolivia de ahora en adelante o vaya uno a saber?
Esto no lo garantiza, digamos. Esto no lo garantiza porque el terror ya está sembrado. Vos viste que, y lo sabemos por la historia de la humanidad, digamos, los muertos pesan en la memoria histórica de los pueblos. Y si a uno le matan a un ser querido o a un sector, le matan, digamos, genera otro tipo de violencia, que es lo que se quiere hacer, o sea, generar violencia en el país es el objetivo para frenar esto que está intentando hacer Evo Morales. A mí me parece que no se va no se va a llegar a una paz social por mucho tiempo. Estos grupos tienen poder, siguen teniendo poder, están armados, ya lo han demostrado, y no están dispuestos a perder sus digamos, sus ventajas que tienen sobre el resto de la sociedad, no solamente por una cuestión básica del cambio de gobierno de Evo Morales, sino por una cuestión histórica, racial casi, si se quiere.
Ahora, digo, este apoyo de UNASUR, de los presidentes y esta reunión, ¿cómo se capitaliza en definitiva? ¿Como un fortalecimiento de Evo o,
digo,
en la necesidad de apelar a figuras, digamos, del exterior del país a que aplaquen un poco las cosas, no puede ser tomado desde otro punto de vista como un signo de debilidad?
No, viéndolo en clave regional, fue un momento histórico también en la región. Yo no recuerdo un momento en el cual gobiernos de diferentes visiones políticas y alineados como Colombia, Brasil, no recuerdo que hayan tenido una reunión de urgencia, Bachelet, como para poder pronunciarse y aparte primerear a la OEA, que todos sabemos que es un ente que responde a los intereses de Washington. Y dar no solo un espaldarazo político, sino que también ocuparse del tema del diálogo y que ni siquiera la oposición boliviana dijera ni mu, porque es totalmente oponerse a eso es imposible, digamos. No se puede, digamos, en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra en particular, uno dice Venezuela y prácticamente es el diablo.
Claro.
Pero bueno, no puede decir lo mismo de Cristina Fernández de Kirchner, no puede decir lo mismo de Lula da Silva y menos de Álvaro Uribe.
Sí, o sea
que bueno, todo esto que pasó en clave regional es muy fuerte. Y yo creo que esto está íntimamente relacionado con la detención de Leopoldo Fernández por esa capitalización política y el fortalecimiento del gobierno de Evo Morales por esta reunión. Lo que sigue ahora y lo que pidieron los presidentes de UNASUR es que para el diálogo devuelva a las instituciones públicas y depongan la actitud combativa a estos prefectos que se arroban una oposición y que inclusive quisieron participar de la reunión en Santiago de Chile. Se tomaron inclusive la propuesta.
Ese atrevimiento, claro.
Sí, la propuesta de decir, bueno, nosotros queremos estar presentes en la reunión. Y
sí,
creo que
y
fue...
como mediadora Bachelet.
Claro.
Y poniéndose a ese nivel también.
Poniéndose ¿no? en ese... Y eso fue justamente, vos fijate, la Cancillería Argentina quien se encargó de decir, no, las reuniones de presidentes es entre presidentes.
Punto, claro.
Y, sí.
Es que soberbia, ¿no?
No, y es interesante, aparte porque, bueno, yo no recuerdo, y la verdad que es positivo, y esto por ahí tiene que ver con una cuestión de acomodamientos geopolíticos a nivel mundial. Cómo de pronto Sudamérica está empezando a actuar como Sudamérica,
claro,
y no como diferentes gobiernos.
Más allá del discurso de los estatutos de Chávez, ¿no? Que siempre se puso como...
Pero,
no, estuvo bien, obviamente.
Pero es como en una familia.
Claro.
Es como en una familia. Si vos tenés hermanos, sabés que cada uno tiene sus propias
características. Sus personalidades, claro.
Pero bueno, muchísimas gracias. Guillermo, nos estaremos comunicando... en estos días, si es que sigue, o si no, para el 7 de diciembre, cuando sea seguramente el referéndum.
Sí, está para el 25 de enero porque no le dieron vía libre a digamos al decreto presidencial y tiene que pasar por el Congreso. Igualmente, bueno, cualquier...
Será entonces para enero.
Por ahí para enero, sí.
Sí,
si estoy acá o si me toca cubrir allá o si cubrimos, que sería lo ideal... Pero bueno, igual a través de www.renacerbol.com.ar, que es el chivo que me faltaba mandar.
Sí, repetila por favor,
www.renacerbol.com.ar. Estamos trabajando con esto, con todo lo que está pasando allá. Y bueno, nosotros queremos y ojalá se pacifique, ¿no? Pero sabemos que la realidad es más compleja.
www.renacerbol.com.
No, renacerbol.com.ar.
Perfecto, aparte, le decíamos antes de empezar, digamos, con tu nota, que a lo mejor a nivel política internacional siempre nos pasa con Paula, que ya cuando trata el tema de política internacional, uno obviamente cuenta con los medios argentinos, pero a veces...
Es mejor no contar,
a veces
no,
está
no
bueno
alcanza, te lo contar.
No, seguramente, aunque pueda haber grandes, digamos, corresponsales de otros lados para ver política argentina, pero para ver por afuera a lo mejor está bueno contar con esas herramientas, entonces...
Bueno, te agradezco y bueno, seguimos en contacto seguramente. Hacer comunicación alternativa algunas veces es el doble de esfuerzo y sabemos muy bien que en FM La Tribu hay muy buenos programas y bueno, ojalá que sigamos todos adelante haciendo algo que le sirva a la gente, ¿no?
Por favor.
Bueno, muchísimas gracias, Guillermo. Nos estamos comunicando.
Hasta luego.
Bueno.
Bueno.
Creo que no hay mucho más para decir con respecto a lo que estuvo diciendo Guillermo. Una de las aclaraciones es por qué decía que esto era previsible. Es previsible en el sentido de que, más allá de que no es obviamente previsible lo que pasó en Pando,
sí.
Lo que es previsible o lo que era previsible en sí era que en algún momento, digamos, si uno seguía la cantidad de enfrentamientos no tan violentos que estuvieron pasando las últimas 3 semanas o después de los resultados, más que nada, de el referéndum, uno se podía dar cuenta que la oposición estaba medio con las manos atadas y no sabía cómo actuar. Y su forma de actuar fue cerrándose sus propios caminos.
Claro. Entonces, a lo mejor con una válvula de presión que por algún momento
se sabía que iba a explotar
de una forma excesiva, seguramente.
No se pensaba que iba a salir todo por los aires.
Claro.
Por suerte no salió todo por los aires, digamos. Fue terrible lo que pasó. A nivel institucional no se fue todo por los aires.
Claro.
Que era uno de los grandes miedos y por eso se... resolvió juntarse de emergencia los presidentes convocados por UNASUR. Que coincido con lo que decía Guillermo, que realmente fue emocionante a nivel...
Sí, por la rapidez, a lo mejor, y a lo mejor por lo que decíamos,
sí,
las personalidades dispares que
además,
estaban ahí mezcladas.
Además, es la primera vez que realmente América Latina o América del Sur se hace responsable de los problemas de América del Sur.
Y reacciona como bloque, definitivamente. Más allá
y
de
resuelve
otras
cosas.
Hace cosas.
Hace cosas y resuelve. Pero bueno, es un tema para seguirlo de cerca. No ha terminado, lejos está de eso. Bolivia seguirá trayendo noticias.
Y se ahorcó con la guirnalda en contra del espectáculo cotidiano.